MVS Noticias presenta.
A bailar el cha-cha-cha. ¡Oh, jodido!
El cocodrilo.
¡Ahí, mis cocodrilos!
Un viaje por el pasado y las historias de la Ciudad de México. El cocodrilo recorre calles, sitios, lugares y anécdotas para revivir la historia urbana. Súbete al cocodrilo y disfruta del viaje acompañado de Sergio Almazán. ¡Todos a bordo! ¡El cocodrilo comienza su recorrido! ¡Vámonos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este sábado 17 de agosto. El año es el 2019. Esto es MVS Noticias 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán. Esto es El Cocodrilo. Esta es la emisión 330 y esta noche pues seguimos recorriendo la ciudad lacustre entre ríos, lagos, acueductos, albarradones. De todo ello vamos a platicar y la noche de hoy en especial vamos a hablar de los lagos de la Cuenca de México. Y lo vamos a hacer como cada semana acompañados de música que suena así.
Inicia tu canción, inicia la rocola y... El cocodrilo.
Ella es Eddie Gourmet, la musa del bolero swing, esta noche en El Cocodrilo. Con esa singular tesitura, una fusión de ritmos entre el bolero y el swing, la neoyorquina de origen sefardí, Edith Gomerzano, mejor conocida y recordada como Eddie Gourmet, es la voz del bolero swing de los años 60 en América Latina. Hija de migrantes sefardí, fue la tercera de los tres hijos que tuvo el matrimonio Gomerzano y nació un 16 de agosto de 1928 en el Bronx de Nueva York, donde creció educada en un barrio latino hablando español e inglés. Aunque tuvo sus primeros acercamientos al mundo musical en los años 40, no fue sino hasta 1950 cuando vino su primera incursión en el mundo de la música con la orquesta de Tommy Tucker y Don Brown, con quien grabó su primer disco de larga duración, de lo cual estamos escuchando parte de lo que fue aquella aventura musical. Alternando sus presentaciones con la orquesta de Glenn Miller y el cantor Tex Bennett, aunque serían los años 60 el gran despunte de la carrera en toda América Latina. Y la razón es que en 1964 graba su primer gran disco de oro, Amor, con el trío Los Panchos.
Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar.
No. Y prácticamente todas las canciones de aquel LP o de larga duración, que eran esos discos, fueron éxito. Temas como Amor, Caminito, Cuando vuelva a tu lado, que lo estamos escuchando de fondo, Di que no es verdad, La última noche, fueron algunos de los éxitos que contenía ese disco de Eddie Gourmet con Los Panchos. Pero dos años más tarde, en 1966, El éxito fue rotundo con el segundo volumen de Eddie Gournay y Los Panchos con el disco titulado Cuatro Vidas, donde se rescatan grandes versiones a temas como Desesperadamente, Flores Negras, Fuego Bajo Tu Piel, Oración Caribe y Vereda Tropical, entre otros temas que repitieron el éxito de su disco anterior. Eddie Gournay ya era una de las figuras consagradas en la música latina al ganar en 1960 el premio Grammy por el mejor performance grupo musical vocal junto a su esposo Steve Allen, y en 1967 ganó otro Grammy por el musical Mame. Vinieron tres discos más con Los Panchos. Eddie Gournay canta en español, Más Amor y Canciones de Navidad. Pero hasta aquí llegó el trabajo con el trío de boleros. Siguió su carrera con su esposo y como solista, de donde se destacan discos como La Culpa Es de la Bossa Nova y su disco La Gourmet, Muy Amigos, donde aparecen duetos con Armando Manzanero, Roberto Carlos y Roberto Livi.
Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame.
El 10 de agosto del año 2013, Eddie Gournay murió antes de cumplir 85 años de edad. Muere en el Hospital Medical Center de Las Vegas tras 55 años de carrera musical. Pero hoy la recordamos porque el día de ayer hubiese cumplido 91 años de edad, pero su inmortalidad se debe a su enorme aportación musical a este cancionero latino, con ese singular acento y esa manera de interpretar los boleros y la música de América Latina. ¡Feliz cumpleaños a Eddie Gournay!
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú.
Con este tema del puertorriqueño Bobby Capó, Piel Canela, les estamos dando la bienvenida con la voz de Eddie Gournay, la reina del bolero swing, que prácticamente su tesitura y su gusto por la música le llevó lo mismo a interpretar musicales que bossa nova, que música hispanoamericana, que boleros, que música de Navidad. Así es que la noche de hoy, celebrando los 91 años de su nacimiento, que hubiera sido el día de ayer, hoy vamos a recordar en la Rocola del Cocodrilo a esta cantante que neoyorquina, que la verdad le dio al cancionero de América Latina y en especial al mexicano con este trío Los Panchos, que aquí estamos escuchando este requinto y escuchábamos esta música que nos identifica una época muy importante para el bolero mexicano. Pues la noche de hoy, si ustedes gustan uno de estos temas en la voz de Eddie Gournay, solamente tienen que llamar al 51-66-1025 para que pidan sus canciones. Y bueno, Ya, como casi ya nos vamos a la pausa, regresando les cuento de nuestro recorrido, nuestro próximo recorrido que ya está listo, pero los invito también porque la noche de hoy, pues vamos a seguir revisando esta ciudad lacustre, esta ciudad que ya nosotros pensamos que los nombres de grandes avenidas como de ejes viales tienen que ver más con una inspiración casi poética, pero en realidad conservan nombres de lo que hubo en alguna ocasión. Así como el río Huitzilopochtli, hoy río Churubusco, pues eran esos ríos, o río Mixcoac, o río San Joaquín, o río de la Magdalena, pues eran esos ríos. Pero la noche de hoy vamos a hablar de los lagos de la cuenca de México. Así es que los invitamos a que nos acompañen y que nos sigan a través de las redes sociales. El Twitter, como en Facebook, nos encuentra como El Cocodrilo MBS. En mi Twitter personal, que es salmazán71, y por supuesto en la página de Noticias MBS y en esa transmisión en vivo que estamos haciendo para ustedes. Volvemos, esto es El Cocodrilo. Esta noche, los lagos de la Cuenca de México.
El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos.
Edith Márquez por primera vez en Sinfónico con sus más grandes éxitos. El próximo 9 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan. Concierto a favor de la discapacidad auditiva. Compra tus boletos en Ticketmaster, en la taquilla, llamando a 01800 escucha o ingresando a conciertoconcausa.org. Diviértete ayudando. Concierto a beneficio de Fundación MBS Radio.
Plaza Satélite te invita.
En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia.
Yo soy como tú.
Soy joven.
Soy valiente.
Soy feliz.
Tengo una gran responsabilidad.
Todos los días lucho por mi país.
Por mi familia.
Lucho por ti y por todos.
Si tienes entre 18 y 30 años de edad, únete a la Guardia Nacional.
Ayuda a crear un futuro de justicia y progreso para México.
Yo soy Guardia Nacional y lucho por la paz.
¿Y tú? ¿Por qué luchas?
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Gobierno de México.
El canal de los que conocemos la ciudad hasta con los ojos cerrados.
Si pasa cerca de ti, pasa en el 6, Canal 6, Multimedios Televisión. Disponible en TV abierta y sistemas de TV de paga.
A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder.
INAI abre los expedientes de Ayotzinapa.
A abrir expedientes de casos de corrupción.
INAI pide investigaciones del caso Odebrecht.
Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público.
INAI abre los archivos del 68.
El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer.
Te esperamos en la Gran Colchoniza de Liverpool. Aprovecha colchones matrimoniales desde $7,499 y llévate el box de regalo y hasta 15 meses sin intereses en marcas como Springer, America, Therapeutic y Sealy. Vende el 2 al 25 de agosto y optimiza tus sueños. Consulta restricciones, cat 0% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
Y esta noche, los lagos de la Cuenca de México. Para los que habitamos la Ciudad de México, como para quienes la visitan, nos resulta casi imposible pensar que en el espacio que ahora ocupan una extensa plancha de concreto y asfalto, hace todavía unos 100 años, había un gran lago. Para ser más precisos, había varios lagos en sus inmediaciones, donde los mexicas desarrollaron una ciudad, una civilización y un modo de convivir con las aguas dulces y saladas de aquellos lagos. Los mexicas, pobladores de la Cuenca de México, fueron capaces no solo de explotar con eficiencia el lago y las montañas que lo rodeaban, también aprovecharon manantiales y ríos, desarrollaron sistemas complejos de ingeniería hídrica para hacer traer agua al centro de la ciudad, de separar las dulces de las aguas saladas, de transitar entre agua y surtir de alimentos su gran ciudad mexica. Los mexicas controlaron las aguas del lago de Texcoco, abastecieron las zonas de cultivo y de vivienda con aguas dulces de Xochimilco y Chalco, hicieron vida y cultivo, riego y canales, vías de acceso lacustre y, sobre todo, fueron capaces de dialogar con su entorno de aguas. Poco nos queda de esos lagos, de esa vida entre agua. La expansión de la metrópoli no solo ha modificado el medio ambiente de la Cuenca de México, sino que también ha provocado la destrucción de vestigios y ingeniería prehispánica, como eran los albarradones o acequias. Solo nos quedan datos e investigaciones documentales que dan cuenta de cómo fue la vida prehispánica y novohispana entre las aguas, los canales, los lagos, manantiales y ríos que rodearon la capital mexica más tarde, llamada México Tenochtitlán. Si nosotros miramos el oriente de la Ciudad de México, seco y salitroso entre los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl, no podemos dar cuenta que ahí estuvo el gran lago de Texcoco, ahí donde aterrizan los aviones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, estuvo el gran lago salitroso de la cuenca. Tampoco imaginamos que Zumpango al norte conserva el viejo nombre de otro de los lagos junto al de Jaltocan, que junto con Texcoco eran los lagos salados. Y si nosotros nos vamos al sur de la ciudad, apenas tenemos una ráfaga de aquel gran lago dulce y claro de Xochimilco, que se deja entrever en los caminos sureños de la Cuenca de México, y ese otro lago, el lago de Chalco, también ya camino a Cuernavaca. Ambos lagos se convertían en la calzada lacustre por donde circulaban los mexicas para llegar al centro de la capital tenosca, y ahí, en todo su trayecto, ofrecer en algo que, dijeron los españoles, parecían ciudades flotando, llenas de flores, llenas de vegetales, y no eran otra cosa que las trajineras. Zona chinampera que lució este valle de la Cuenca de México y que fue el lugar y destino donde llegarían los alimentos traídos desde Xochimilco a esto que fuera, en palabras de Salvador Novo, el centro de la ciudad, el gran estómago de la capital tenosca, después conocido como Mercado de la Merced. ¿Qué papel y qué importancia tuvo el lago de Texcoco en el establecimiento, en el desarrollo, en el crecimiento, en el apogeo del pueblo mexica? De esto vamos a hablar durante el recorrido que vamos a hacer esta noche, porque Texcoco no solamente es ahora el día de hoy la zona oriente de la del Valle de México, sino que fue hasta prácticamente el inicio del siglo XX el destino de las aguas, ahí donde estaba esta zona salitrosa que permitía bordear desde la zona del Tepeyacac hasta prácticamente Iztapalapa, esto que era el lago de Texcoco, lugar salitroso, pero también lugar de enorme reto para que las aguas no se mezclaran. Por ello es que en el siglo XV, a mediados del siglo XV, un enorme gobernador de Texcoco, enorme poeta y enorme arquitecto hidráulico, construiría una de las obras más importantes que tuvo la ciudad tenosca y después los primeros años de la ciudad novohispana. Me estoy refiriendo a Nezahualcóyotl y la construcción del Albarradón, este dique que separaba aguas dulces y saladas, pero que también evitaba que se filtrara el agua al centro de la capital tenosca y con ello se inundara. Pero de esto estaremos hablando más adelante. Una ciudad hecha de ríos, de manantiales, de lagos tan importantes, estos cinco lagos que nos dan cuenta el día de hoy con sus nombres, que nos evocan cómo era ese territorio que tenía dos, nosotros ubicamos o la documentación histórica nos refiere dos grandes islotes, pero en realidad fueron varios. Los islotes principales de la cuenca, del centro de la cuenca de México, pues el islote de Tlatelolco, camino hacia el norte, camino hacia el Tepeyacac, rumbo justamente a los lagos de Jaltongo y de Zumpango, el islote del centro de la cuenca, el islote más importante en su desarrollo, sobre todo el que da el recibimiento en el siglo XVI con la llegada de los españoles. Y me refiero al islote de Tenochtitlan, después convertido en la capital novohispana, México Tenochtitlan, y que estaba que tenía aguas que venían de los manantiales del Ajusco y que bajaban por el cerro de Chapultepec, y tenemos los del sur, que son las aguas de Xochimilco y Chalco. Esos eran los cuatro lagos que estaban abrazados por la zona oriente del lago de Texcoco. Ahí tenemos estos cinco lagos que con sus manantiales, sus ríos, sus acueductos, sus acequias, permitieron el gran desarrollo del Imperio Mexica y después el Imperio ya novohispano. No sería sino hasta iniciado el siglo XX que comenzaría esa forma de visión de ciudad metropolitana moderna a empezar a desecar, a entubar y a desaparecer o desviar las aguas de estos lagos. De ello vamos a dar cuenta regresando a la pausa, pero antes de irnos a la pausa, ya tenemos listo nuestro recorrido del cocodrilo a pie, que ahora lo haremos por la calle de República de Cuba. El punto de reunión será el ex convento de la Concepción, que está en República de Cuba, esquina Cerrada del 57. Esto es en el centro histórico de la Ciudad de México. ¿Cuándo será esto? El próximo 1 de septiembre, es decir, que nos vamos a ver no dentro de 8 días, sino dentro de 15 días. 1 de septiembre, el recorrido es la calle República de Cuba, siguiendo los pasos de la Malinche, porque ahí vamos a ver otra de las casas que habitaría esta mujer mexica traductora de los españoles. Pues vamos a recorrer eso, pero también conventos, también edificios coloniales, también el destino de lo que era la pila de agua, la pila seca que se le llamaba, y de la Inmaculada Concepción, esa iglesia. Si ustedes vieran lo que de aquel lado estaba viendo los gestos, pero gracias por ventilar la zona. Pues ya nos tenemos que ir casi a la pausa, pero les recuerdo, 1 de septiembre, recorrido a pie del cocodrilo por la calle República de Cuba, desde el eje central hasta la Bueno, iba a decir la explanada del Templo Mayor, pero en realidad no, porque vamos, República de Cuba después se convierte en Luis González Obregón y después en San Ildefonso. Así es que no quedaremos a espaldas de del edificio de San Ildefonso que conocemos ya del siglo XX. Pues esta es la invitación, así es que si quieren inscribirse, informes, llámenle a Miguel, que está ya teniendo sus llamadas al 51-66-1025. Acabas de poner un tema que nos lo solicitaron, pero que yo recuerdo mi infancia, bueno, me sentía feliz, porque fue uno de los temas que interpreté, vean nada más la vejez de este tema, en el kinder. Así es que usted, como por ahí de 4 o 5 años, en ese coro infantil de Día de Madres, ese fue el tema. El tema muchos lo conocen como Ahora que estamos solitos, ¿verdad? Pero en realidad se llama Quiero quedarme aquí. Y es la voz justamente de Eddie Gourmet. Y esto es para Lucio, que nos está acompañando allí en la zona nororiente, que es Coacalco. ¿Sí es nororiente? Sí, ¿verdad? La zona de Coacalco es hacia el oriente o más hacia el norponiente. Bueno, esto me lo dirás, Lucio, si nos llamas nuevamente, pero aquí está tu tema y con él nos vamos a la pausa. Esto es El Cocodrilo, MBS 102.5 es la frecuencia. Mi nombre es Sergio Almazán y volvemos para seguir hablando de los lagos.
El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos.
Profe, ¿qué computadora debería de comprar para estudiar? Debe ser de las mejores.
¿Qué tal una MacBook Air? Es rápida, tiene memoria de sobra y te la puedes traer a clase.
Ven a Liverpool y llévate la MacBook Air que necesitas para comenzar clases con un 15% de descuento hasta 18 meses sin intereses. Válido el 25 de agosto de 2019. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
¿Sabías que en el Valle de México, cada día 55 personas fallecen a causa del cáncer? Con el Cancerotón Ciudad de México, este 23 de agosto, juntos podemos ayudar al tratamiento de niños y adultos con cáncer. Más información en cancerotón.org, una iniciativa del Patronato del Instituto Nacional de Cancerología.
El desarrollo de un país es resultado del esfuerzo de sus trabajadores y de un buen ambiente generado por leyes justas y actualizadas.
Por eso, el Senado aprobó por unanimidad la reforma laboral, modernizando las relaciones entre trabajadores y patrones.
México cuenta ahora con una legislación de vanguardia, acorde con los convenios y tratados internacionales. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir.
64ª Legislatura.
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
El verano se disfruta frente al lago, y lo mejor, sin salir de la ciudad. Ven y vive una experiencia gastronómica inigualable. Restaurante El Lago, en el corazón de Chapultepec.
Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
Por Dios que me quiera, dile que no vivo de tanto padecer, dile que a mi lado debiera volver.
Luna lunera, cascabelera, ve dile a mi amorcito por Dios que me quiera,
dile que me muero, que tenga compasión.
Arturo Perezosa nos pidió ese tema de Luna lunera y ahí está, es la voz de Eddie Gourmet. En estos discos que no había familia mexicana que no se presumiera buena familia, que no tuviera la colección que editaba Selecciones con los cuatro discos de Los Panchos y Eddie Gourmet. Aquí está este tema recordando el cumpleaños 91 de esta enorme bolerista del swing.
Dile que me muero, que tenga compasión, dile que se apiade de mi corazón.
Bueno, antes de continuar, quiero agradecerles sus mensajes, sus comentarios a través de el Facebook Live, en esta transmisión que estamos haciendo en vivo, y también, por supuesto, en el Twitter del Cocodrilo, MBS, y el mío, que es SAlmazán71. Quiero mandar saludos a dos mujerones, Una de ellas, tremendo mujerón, pero porque me saca como 40 centímetros, y me refiero a Adelaida Harrison. Y otra de ellas, pues, Andrea Vargas. Ya las extraño. Yo creo que, como seguro yo ya no tengo nada que decir en su programa, vengan ustedes al mío. A ver qué sábado se animan Andrea y Adelaida. Ambas traen libro. Ambas bien podrían venir a platicar de sus libros aquí en el programa. ¿Y de qué no? De cualquier cosa podemos platicar con ustedes. Les envío saludos. Gracias por estarnos acompañando. También déjenme enviar saludos a Daniel Cervantes. Daniel Cervantes dice que está muy interesante el tema de hoy y que qué pasa con los podcasts que no se actualizan. Yo creo que más bien tú no te actualizas. Daniel, te acabo de poner el link. Ahí la página es Noticias MBS o mbsnoticias.com. Entras a la pestaña que dice podcast y ahí está el de la semana pasada. Te lo acabo de poner ahí, que tiene la foto de Lucho Gatica, porque es a quien le dedicamos la rocola la semana pasada, donde iniciamos hablando de la ciudad lacustre. Pero estamos actualizados, están todos, incluso también en iTunes los tenemos al día, ¿verdad, mi querida Janine? Junto con las cápsulas de los 500 años, están también por separados, por si ustedes más quieren oír la cápsula, también. Y muy pronto, ¿verdad, Janine? Vamos a tener otras cápsulas nuevas para ustedes compartirles, pero no les adelanto más. Dice por acá que están encantadas que el día que, pues, como mira Adelaida y Andrea, como compartimos productora, que nuestra productora organice la agenda y ustedes vengan aquí a cabina. Así es que ya está ahí, al aire estoy comprometiendo tanto a ustedes, Andrea y Adelaida, como a Janine, porque me dará mucho gusto que nos acompañen aquí en el programa de Cocodrilo. Y quiero también agradecer, por supuesto, a la gente que nos está siguiendo en la página de, en la transmisión de Facebook Live. Itzel López, muchas gracias. Melissa Cabrera. Arturo Pérez Sosa dice que buenas noches, que él fue el que pidió Luna Lunera, que ya te complacimos. Y también por acá, Javier Verain nos escucha desde Piedras Negras en Coahuila. Gracias, Javier, por estarnos sintonizando hasta esas tierras que ahorita debes de tener un calor tremendo, ¿verdad? Y, por supuesto, también quiero mandar saludos a Marcos Cerratos. Dice, me comentaba algo que es muy cierto, que muy cerca de donde estaban estos ríos de Jaltocan y el río de Zumpango, se puede ver parte de la arquitectura hidráulica del porfiriato en esas lumbreras y compuertas que contienen buenas, y que bueno, dice que buena selección de la música, pero es cierto, esa zona todavía conserva, pero eso ya es del siglo XX, por eso es que yo mencionaba la que hace, la traza que hace Nezahualcóyotl en el siglo XV, Jairo Paul Berrocal, muchas gracias por acompañarnos, Rodolfo Durán, saludos, te mandamos también saludos, y por acá, alguien que tú y yo conocemos, Janine, que hacía un rato que no sabía de él, que es tu tocayo de profesión, Juan Carlos Martínez. ¿Te acuerdas? Nuestro productor, en cuya estación prefiero no acordarme. Como tampoco me quería acordar de él, pero sí me acordé. Te mandamos saludos, mi querido Juan Carlos. ¿Dónde andas? Cuéntanos de ti. Hace tanto tiempo que no sabemos de ti. Continuamos, mi querida Janine, ¿te parece? Recorriendo estos lagos. Y la pregunta que dejaba yo ahí al aire era el papel que jugó el lago de Texcoco en esta cuenca de México. Pues aquí parte de lo que los historiadores, los antropólogos han documentado sobre la importancia de este lago. El lago de Texcoco, el más grande de la cuenca de México, que iba desde el norte, por el lado oriente, hasta el sur, encontrándose con el lago de Chalco, tuvo una función muy importante y constituyó una parte fundamental del sistema hidrológico de toda la cuenca, ya que el lago de Texcoco regulaba el escurrimiento de las corrientes de agua de los lagos, función que fue desapareciendo y resultando en áreas desecadas y desprovistas de vegetación. Pero la función que también permitiera la de preservar el equilibrio ecológico y la interacción de los recursos. No es poca cosa lo que han dicho los investigadores sobre el lago de Texcoco, porque efectivamente no solamente permitía absorber, gracias a esta zona salitrosa, parte de esta humedad que regaba en esa zona oriente los huertos, de los establecimientos de los conventos franciscanos en el lado de Texcoco, sino que también permitió el equilibrio ecológico. Por ello, la forma tan ignorante que en el siglo XX provocaron la desecación para ampliar los territorios habitables del lago de Texcoco, permitió un cambio del sistema ecológico que tuvo esta cuenca del valle. Los mexicas dependían de la agricultura chinampera, un sistema de agricultura intensiva, altamente productiva, formado por una sucesión de campos elevados dentro de esa red de canales que estaban drenados por el lecho del lago. Las inundaciones constituían el problema central de la zona lacustre. El río de Cuautitlán era el que representaba más peligro para la Ciudad de México, pues este derramaba sus aguas hacia el río Coyotepec y este a su vez al de Zumpango, es decir, a la parte norte de la cuenca de México, pasando por la laguna de Jaltocan y finalmente desembocaban en la laguna de Texcoco, la que al incrementar su nivel representaba riesgo, pues las aguas se desbordaban y entraban a la Ciudad de México Tenochtitlán. La inundación más importante que padeció Tenochtitlán fue en el año de 1449 y fue solucionada con la construcción de un albarradón edificada por Nezahualcóyotl. Este dique se construyó como para poder separar estas dos aguas. ¿Cómo era la construcción de un albarradón? En realidad eran trocos que se iban hundiendo en esa zona que quedaba un poco fangosa y después se establecía por medio de piedra volcánica un muro, con lo que ayudaba a separar estas aguas. El muro llegó a tener hasta 4 metros de altura y que permitió evitar la contaminación del agua dulce con el agua salada. Esta obra se realizó más o menos en la segunda mitad del siglo XV. Este albarradón de Nezahualcóyotl iba de Azacualco a Iztapalapa. Era un dique que separaba la Laguna de México con la Laguna de Texcoco. Después, dado el éxito de esta infraestructura hidráulica, se levantó otro albarradón, el de Ahuizotl, o también llamado el Albarradón de San Lázaro, que justamente donde ahora es el Congreso de la Unión, ahí estuvo el Albarradón de San Lázaro, y que permitió poner una línea de defensa de las inundaciones, es decir, un segundo muro por si se desbordaban las aguas de Texcoco, tuvieran un freno antes de ingresar a la ciudad capital Tenochca. Y es así como al norte y en los niveles más altos estaban los lagos de Jaltocan y Zumpango. Al sur, separados por el dique de Mexicalcingo, estaba el lago de Xochimilco, a su vez separado por el de Chalco, por el dique de Cuitláhuac. Estos lagos eran más altos que las lagunas de México y Texcoco, de agua dulce, por lo que desaguaban sobre estas últimas a través de las compuertas de dique, porque esta zona justamente tenía estas compuertas que permitía entrar agua dulce cuando lo necesitaba la ciudad, agua salada cuando había que limpiar a la ciudad Tenochca. Con esto, lo que quiero decir es que tuvimos un sistema lacustre de convivencia en la ciudad Tenochca, de enorme convivencia con las aguas y un sistema hidráulico poco comprendido durante el siglo XV, pero de enorme asombro cuando llegaron los españoles. Los habitantes de los pueblos prehispánicos vivían a expensas, por supuesto, de sus lagos. Así levantaron canales de riego para cultivos, construcciones de casas alrededor de esta zona, agricultura intensa y abastecían el consumo doméstico. De gran importancia, las aguas del lago de Xochimilco como el de Chalco, pero también de enorme y singular importancia, las aguas de Texcoco. Sí. Y bueno, vamos a hacer aquí un paréntesis, regresando vamos a continuar y regresamos con nuestra cápsula de los 500 años. Antes de irnos a la pausa, justamente mi colaboración en su tinta del día de hoy está dedicada, cuando yo escribí esta columna, eran alrededor de las 2 de la tarde, la envié alrededor de 2:40 a 3 de la tarde, donde ya anotaba lo que no me imaginaba, que 4 horas más tarde se iba a convertir esto en un caos de violencia. Justo lo que queremos en esta ciudad, en este país, es erradicar la violencia, no solamente la de género, no solamente aquella que es la que se ha documentado porque es la más violenta, la más agresiva, la que ha cobrado la vida de muchísimas mujeres inocentes en este país y que las autoridades omisas ante estos casos se suman muertes de mujeres, feminicidios que han cobrado no es de este momento, décadas y décadas, la suma de mujeres muertas a nombre de la violencia y de la impunidad. Y junto a esas violencias, como les decía, no me imaginaba que 4 horas más tarde tenía yo que leer una noticia triste, dolorosa, violenta, inadmisible, que uno de nuestros compañeros, y que presumo, además, no solamente es mi compañero en esta misma cabina, que compartimos todos los lunes una sección que él me ha invitado desde hace 2 años a conformar sobre postales de la ciudad, sino que presumo su amistad. Un joven periodista a quien respeto su trabajo, a quien admiro su tenacidad de hacer periodismo urbano, a quien ha estado en este mismo programa justamente al iniciar este año y que hemos hablado sobre el periodismo y sobre la ciudad, y que hace 15 días nos sentábamos a platicar sobre la violencia de esta ciudad, y que él fuera uno más de las víctimas de la violencia, nada más porque se nos antoja violentar las calles de la ciudad. Eso lo repruebo como todas las formas de violencia, porque no es así como se resuelve la violencia de la cual somos presas. A mi querido amigo, compañero de este espacio radiofónico y compañero de batallas en las calles, a quien conozco desde hace un tiempo, a Juan Manuel Jiménez, mi solidaridad, mi amistad y el compromiso de sumarnos a que se esclarezca y que no quede en la impunidad un hecho que ahí está registrado y que ojalá que las autoridades, no solamente a él, sino a quienes agreden a otras mujeres, a niños y a otros hombres en esta ciudad, como ya lo vimos el día de ayer, se esclarezca este caso. A las autoridades de esta ciudad nos sumamos a esta demanda, esta exigencia, que junto con la marcha se esclarezcan. Pero también repruebo los actos de violencia. No es de si se pueden comprar nuevos cristales, es por qué tenemos que llegar a la violencia para poder exigir que en esta ciudad se haga justicia. A esas formas de violencia son las que no nos sumamos, como también nos sumamos a la solidaridad y a esta recuperación pronta y al hecho de que haya justicia a los actos de violencia, de lo cual también fue víctima, lamentablemente, nuestro compañero y amigo Juan Manuel Jiménez. Un abrazo a él y a toda su familia y también a esas familias que necesitan la equidad y que necesitan, por supuesto, que desaparezca la impunidad en esos casos de violencia. Hacemos la pausa y volvemos. Esto es El Cocodrilo.
Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos.
Hacen daño tus labios que saben fingir, y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir.
A bailar el cha-cha-cha.
El cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos.
Ven a Suburbia y estrena más con nuestro 3x2 en toda la corsetería y ropa interior para toda la familia. Sí, compra 2 prendas y llévate gratis la tercera sin excepciones. Encuentra una gran variedad de marcas y modelos y hasta 9 meses sin intereses. Vigencia del 15 al 21 de agosto del 2019. CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
La Profeco te defiende de verdad y cuidará tu economía familiar. 5568-8722. 5568-8722.
Ten confianza ya que puedes comparar y un consumo responsable tú tendrás. 5568-8722. 5568-8722.
Secretaría de Economía, Procuraduría Federal del Consumidor.
Gobierno de México.
El bosque de Chapultepec es parte de nuestra historia. Es nuestro patrimonio cultural, natural y artístico. Sin él, nuestra ciudad sería muy diferente. Por eso, es momento de ayudar. Regálale un árbol a Chapultepec. Ayúdanos a plantar 154 árboles en el Parque Avenida Lomas, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Entra a www.chapultepec.org.mx y checa la forma de donar que más te convenga. ProBosque Chapultepec, al cuidado de nuestro bosque.
Fundación MBS Radio.
Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
1519. Dos civilizaciones. El mestizaje. Hace 500 años que Hernán Cortés y Moctezuma se vieron cara a cara por primera vez. Dos mundos, dos civilizaciones de frente. Año 1519. El camino del mestizaje.
Hernán Cortés ha triunfado sobre el Imperio Mexica en el momento que materializa la nueva ciudad española sobre las ruinas de la antigua ciudad azteca. En las fuentes documentales aparecen las cartas de Cortés que explican y describen la antigua ciudad mexica sobre la cual edificará su nuevo trazo urbano, la ciudad novohispana. Hernán Cortés dio a conocer el croquis de Tenochtitlan, publicado en 1524, y que ofrece una primera fuente cartográfica donde detalla el nuevo destino de la ciudad en ruinas tras su derrocamiento en agosto de 1521. El avance territorial y el dominio definitivo de Tenochtitlan en agosto de 1521 enfrentó a Hernán Cortés a una circunstancia de decisión muy compleja entre quienes vieron la ciudad arrasada, que promovían el traslado a otra ciudad como Coyoacán, Texcoco o Cholula, y los otros, que defendían la idea de trazar sobre la antigua ciudad mexica la nueva capital novohispana. La antigua ciudad mexica, en los meses posteriores a agosto de 1521, estaba colapsada e inhabitable, y por consecuencia, imposibilitada para alojar a los vencedores que tuvieron que retirarse a Coyoacán, dejando un grupo al cuidado de la ciudad destruida. En noviembre de 1521, cuando Cortés dudaba si abandonar Tenochtitlan e irse a fundar la capital novohispana, Coyoacán, sus capitanes insistían en que el sitio ideal era Cholula. Aunque para febrero de 1522, Hernán Cortés tomó la decisión de quedarse en la Ciudad de México. Aunque muchos de sus compañeros de batalla mostraban desacuerdo por la determinación, ya que veían con recelo y enorme riesgo la ubicación de una ciudad entre aguas, una ciudad-isla. Cortés, junto con el geómetra Alonso García, propusieron trazar la Ciudad de México en la antigua Tenochtitlan, cercando la isla por acequias y canales, dominando las aguas y los caminos. Sus opositores alegaban inseguridad militar, política y geográfica, mientras que Hernán Cortés dio una razón simbólica de peso: fundar la ciudad novohispana sobre la antigua capital mexica era expresión de poderío, haciendo renacer una ciudad sobre la otra. Las razones de Cortés de edificar la nueva ciudad sobre la antigua Tenochtitlan era una enorme y profunda estrategia, no solo militar, sino de valor y orden, de honor y símbolo. Los retos geográficos eran enormes. Una isla con aguas dulces y saladas, una ciudad destruida a la que había que volver a trazar, pero asumiendo el reto, construir una ciudad entre agua con la grandeza y poderío de la antigua ciudad mexica. México novohispano debía expresarse con la mayor grandeza. Ese fue el capricho, ese fue el sueño y el deseo del conquistador. Y así comenzó, en 1522, la construcción de la Ciudad de México.
1519, dos civilizaciones, el mestizaje.
Nochecita que te ensueño fue mi vida. Cuando su amor.
Y eso nos está pasando, ya nos está ganando la nochecita, ¿verdad? Checo San ya está ahí. Dile que ya se puede ir a merendar. Que aquí la tenemos, el changarro. Tenemos comentarios, gracias por llamarnos, 51-66-1025. Recuerden que el próximo primero de septiembre, domingo primero de septiembre, vamos a recorrer la calle de República de Cuba, la calle que vio circular a la Malintzin. Está ahí su casa, vamos a ver su casa, y me preguntan que si es posible entrar a la casa de la Malinche. La de Coyoacán, hoy estuve ahí en Coyoacán, hoy estaba abierta, porque había una de estas ventas, de estos tianguis de barrio, y estaba abierta la casa. Esta otra casa que está en República de Cuba, casi enfrente de la Plaza de Santo Domingo, es una escuela pública el día de hoy, por lo que entonces no se puede ingresar, y está ahí solo la fachada, pero pues ya es una escuela pública. Y dice Samuel Vicente Cárdenas, él estudió en el colegio de San Ildefonso, que dice que yo lo dije mal, que yo dije San Ildefonso. Hasta me cuesta trabajo, decirlo claro, San Ildefonso, que esa calle desemboca Luis González Obregón y después continúa República de Cuba. Vamos a llegar hasta el final, no hasta San Ildefonso, que se cruza con República de Argentina, ahí nos vamos a quedar. Y vamos a iniciar una calle dentro del eje central de República de Cuba. Es decir, ese primer tramo no lo vamos a ver, sino el siguiente, que es donde está cerrada del 57, esquina República de Cuba, lo que era el ex convento de la Concepción de la Inmaculada. Ahí nos vamos a ver, vamos a ver lo que queda del ex convento, la parte de atrás, en la siguiente calle, que es Belisario Domínguez, está la iglesia, que fue después colegio, y la plaza de Cuepopan. Pero nosotros nos vamos a ver una calle atrás, y es una calle adentro del eje central. Ese primer tramo en realidad no hay nada que ver y está todavía en reparación porque se pretende que sea calle peatonal. Eso va a ser el primero de septiembre, domingo primero de septiembre, 10 de la mañana, en la esquina de Cerrada del 57 y República de Cuba, donde está el ex convento de la Concepción. Ahí es nuestro punto de reunión y de ahí arrancamos a recorrer esa calle, casas de estilo de jaracas, la Pila Seca, vamos a ver Santo Domingo, vamos a ver la Facultad de Economía que estaba ahí, para quienes lo que no hicieron el recorrido del barrio universitario del centro van a verlo ahora. Está el cine, hoy Cine Río, de estos cines incomodones para adultos, que estaba ahí para los estudiantes, vamos a ver todo ello. Pues si se les antoja, 51-66-1025 es vía de comunicación. Y también déjenme saludar a Juan, Juan Laguna, es el nombre, ¿verdad? Porque es que es Juan Laguna de Ecatepec. Juan Laguna y es de Ecatepec, ¿verdad? No es de la Laguna de Ecatepec. Juan Laguna dice que felicita el programa, que le hace recordar su juventud. Trabajó en el Centro Histórico y tiene 81 años. Pues muchas gracias, don Juan, por escucharnos. Hasta Ecatepec va un saludo y espero pronto que nos encontremos en los recorridos de Cocodrilo a Pie. No sé, estaría bien hacer uno en Ecatepec. No ubico bien la zona que podríamos recorrer, pero seguro que esta ciudad siempre tiene para todo. Y quiero también, por supuesto, agradecer a Jairo Paul Berrocal, que nos está escuchando, a Rodolfo Dávalos, Asunción Moreno, la abuela Asunción, que por estar de abuela, ya poco caso nos hacen los recorridos, ¿verdad? Ya casi no llega. Oigan, ya está ahí Checo San, pues háganlo pasar de una vez para ya ir despidiendo este programa. El siguiente sábado hablaremos exclusivamente del albarradón, tanto de San Lázaro como el albarradón de Nezahualcóyotl, y el que sigue hablaremos de los lagos de Zumpango, y del lago de Jaltocan. Y bueno, antes de despedirnos, 51-66-1025 para que ustedes nos llamen si se quieren registrar a este recorrido de República de Cuba en la Colonia Centro. Y ya ustedes ya lo vieron, quienes están siguiendo la transmisión vía streaming de la página de Noticias MBS y a los que nos siguen por el Facebook Live del Cocodrilo MBS, ya está aquí Checo San, ya viene muy equipado, ya estás listo. Hoy de qué va a ser. La semana pasada eran canciones de paz, ¿verdad?
Canciones de paz. Y fíjate ahora son canciones de películas de Quentin Tarantino. Porque se estrena la película la semana que viene.
¿Qué es la de Hollywood?
Había una vez en Hollywood. Creo que la traducción correcta hubiera sido Érase una vez en Hollywood. Pero bueno, había una vez en Hollywood y bueno, Quentin Tarantino, la verdad, yo creo que si algo lo caracteriza es la selección de canciones. Y de hecho, en muchas entrevistas ha comentado que la inspiración real hacia las escenas son los temas que va escuchando.
Sí, sí es verdad. Sí, yo estoy ahorita tratando de pensar en sus películas alrededor de la música. Oye, ¿qué confianza tienes del close-up?
Sí.
Pues sí, ¿no?
Pues la verdad no. Está ahora muy sí cerca. Que ellos se quieren castigar. No. ¿Yo qué culpa tengo?
Pues sí, tú nada más te acercas.
Es que lo veía, que lo vi en primer plano. Y dije, mira la confianza del close-up.
Aquí es que el poro lo cerrado.
Exacto, lo que es la juventud, ¿verdad?
No, hombre, ¿cuál?
Oye, Checo, y entonces soy música...
De películas de Quentin Tarantino.
A ver, ¿cómo cuáles?
Bueno, mira, por ejemplo, hay una canción que no va a sonar, pero hay una canción muy importante.
No la voy a poner, pero...
Es que ya la había usado en otro momento.
Ok.
Pero hay una canción de Chuck Berry, sí, porque fue el aniversario 25 de Pulp Fiction.
Ah, es que me imaginé que...
Y la verdad es de que, bueno, hay una canción de Neil Diamond que se llama Girl, You'll Be a Woman Soon, pero hay una banda que se llama Overkill, que es la única canción que les pegó, pero que es una canción espectacular, así, te
vuela la cabeza. Oye, ¿te acuerdas de la escena con esa película?
Girl, You'll Be a Woman Soon es una canción en la cual se desarrolla en una secuencia en la que llega... Mia Wallace, quien es Uma Thurman, y se mete heroína la nariz pensando que es cocaína. Y entonces le da un pasón horrible y de ahí toda la locura que vive uno. La primera vez que yo vi esa película, yo creo que no había estado tan angustiado nunca.
Sí, claro. Sí,
y como al mismo tiempo como esta excitación así de ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? ¿No? Y como que yo creo, la verdad, que la música es parte importante de la cinematografía. O sea, desde que las películas eran silentes y que había un pianista ahí tocando.
Era fundamental.
Es como un sándwich de mermelada sin mermelada, ¿no? Nada más así, con pan integral o ahí así, ¿no?
Sin bolillo, ¿verdad?
Sin bolillo. Es como un pan sin cajeta, es como una torta de cajeta.
Sin bolillo.
Así en telera o una cosa. Sí, horrible, sí.
Sí. Oye, pues sí, te voy a escuchar.
Escúchame.
A casa porque apóyame. Sí se me antoja, te apoyo.
El otro día yo hice mucho coraje porque estaba escuchando otra estación y dijeron, vamos a hacer un paseo. Bueno, hasta mi mamá se enojó. Claro, en el cocodrilo hacen buenos paseos. Quién sabe qué van a hacer. Pero te juro, era así de, vamos a llevarnos a paseo.
Ay,
mis niños. Bueno. Escuchen el cocodrilo y acompáñenlo a sus paseos.
Dime la estación para demandarnos, ese ya es una marca.
Ah, ahorita acabamos.
Ahorita. Hoy no, pues ya se quedan con Checo San. Como siempre nos pasamos, ¿verdad? Por eso dicen que ya se van a quitar este saludo. Qué pesado, si no la pasamos muy bien.
Platicamos bien, es cuando nos ponemos de acuerdo para conquistar el mundo.
Exacto, y cuando sube el rating.
Pues sí, y de toda la semana.
Bueno, ese es Checo San y su seguridad. Primero en close-up y ahora en aumentar el rating. Los dejo con él y sus canciones. Que inspiran a Tarantino.
Así es.
Pues quédense con él.
Vamos a un corte y regresamos a A-Track por MBC 102.5.